cuenta de que en Oxford habían elaborado una vacuna que estaba en fase de experimentación en humanos. Hablamos incluso con el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires y nos dijo, miren, la fase original de la experimentación en humanos resultó interesante, ahora hay que hacerla en escala. Creo que incluso el ministro nos dijo, hay que dar a 30.000 personas más o menos. Bueno, uno de quienes fueron voluntarios, vamos a ver si por digamos cómo se conectaron con él, si él mismo asumió el compromiso de ser un voluntario para experimentar si era potable o no la vacuna de Oxford y demás, es un argentino que está radicado en Sudáfrica.
No se en llama, África que dijo...
No en África subsahariana de la que habló Pichetto. Bueno, no sé, vamos a preguntarle. Supongo que no, pero podemos preguntarle cómo está la situación allí en África puntualmente. Obvio, en todo lo relacionado con el coronavirus. Y después, si vos querés alguna precisión acerca de qué es el África subsahariana. Bueno, Pablo Andrés Berra es argentino, es voluntario y ya recibió esta vacuna de Oxford. Hola, Pablo, ¿cómo te va? Buen día. Albino y Jorge, te saludamos en el aire de FM Cielo en la ciudad de La Plata.
¿Qué tal, chicos? Muy buenos días.
Gracias, gracias por esta comunicación. Bueno, ¿por qué no nos contás puntualmente cuándo recibiste vos la vacuna esta? ¿Cómo fue que decidiste vos ser voluntario?
Sí, bueno, hubo una convocatoria en los medios. Al principio como que costaba encontrar voluntarios, necesitaban 2.020 personas, 50 con HIV y bueno, 1.970 que no tengan o hayan tenido algún problemita de salud como hepatitis o que no tengan obesidad, diabetes, ciertos requerimientos que necesitaban entre gente de 18 a 65 años. Entonces nada, estaba viendo tele, veo un reportaje a una de las doctoras de acá de la Universidad de Wits, que es la que trabaja con Oxford, y figuraba un email, y bueno, ahí les mandaron un correo electrónico, y minutos después nomás me han llamado para que al otro día empiece con esos estudios previos para ver si entraban estos grupos que buscaban. Así que bien, entrado, me llamaron dos semanas después diciendo que...
Pablo, perdóname, ¿vos tuviste en algún momento algún síntoma o eras totalmente, digamos, ajeno al virus en este caso?
No, buscaba gente obviamente que no hayan tenido el COVID-19. De hecho, el 20% de los voluntarios se los ha rechazado porque habían tenido el virus y bueno, fueron asintomáticos y nunca supieron que habían estado con el virus.
Claro.
Así que en estos exámenes previos van determinando si uno puede entrar en esos grupos de gente que no hayan tenido el virus ni lo tenga ahora.
Claro.
Cada visita al laboratorio me hacen hisopado, van chequeando todo eso.
Claro, porque digamos, a ver, estamos hablando de una vacuna para inmunizar, no de una cura, digamos.
Sí, es para ello. Bueno, teóricamente al laboratorio supongo que le conviene que nos expongamos un poco al virus ahora que estaríamos inmunizados al recibir la vacuna.
Bueno,
para demostrar que funciona,
¿no? Eso era justamente lo que te iba a preguntar, digamos, ¿no? Porque la prueba es, ustedes reciben la dosis de esta vacuna que se supone que los inmuniza, pero ¿le sugieren tener algún contacto, hacer alguna actividad que los acerque a la posibilidad de contagio para ver si efectivamente es eficaz o no?
Sí. Claro, en esta fase 3, la última antes de la aprobación, por ley, cada vez que inventan un medicamento nuevo, vacuna, lo que sea, tienen que darle a la mitad un placebo, agua con sal en este caso. Entonces, por eso nos piden a todos que hagamos de cuenta que no tenemos la vacuna, que sigamos tomando las precauciones que se toma toda la gente que no tiene la vacuna. O sea, no sabemos si tenemos el placebo y, bueno, estamos expuestos al virus. Además, bueno, Sudáfrica está muy mal con el tema del coronavirus. Ya estamos quintos en el mundo y agosto promete feo. Así que no, hay que seguir con los cuidados siempre, ¿no? Como que no tenemos la vacuna.
Ah, perfecto. Entonces, a ustedes les dicen que en realidad tienen que seguir cuidándose. No es que les sugieren que se expongan para probar la eficacia de la inmunización.
Claro, porque no pueden tampoco decirnos ellos, porque es parte del proceso de algo nuevo, decirnos si tenemos el placebo o la vacuna. De todas maneras, yo creo que he recibido la vacuna, porque ayer he estado en chequeos de sangre y me dijeron que tengo que volver ahora el 17 de agosto, dentro de dos lunes, a darme la segunda dosis. Si hubiera tenido el placebo, seguro no me hubieran llamado para otra dosis, porque bueno, los placebos, fue eso que te contaba antes, la parte de la reglamentación antes de aprobar la vacuna. Así que...
¿Y cuándo te dieron la dosis esta? ¿Y cuándo te dieron la dosis original, Pablo?
Hace dos lunes, el 20. Un par de días después he tenido malestares, he tenido un poquito de fiebre, dolores musculares y muchos chuchos de frío esa noche. No me ha pasado lindo, pero fue una sola noche que fue un poquito jodido, digamos. Pero el resto del tiempo, perfecto, de 10, no, sin ningún tipo de problema.
Pero, ¿y te hicieron algún estudio de por qué no la pasaste bien? Porque, a ver, la prueba en humanos, hasta donde yo sé, naturalmente no soy un médico, pero hasta donde yo sé, en realidad es vital, no solo para saber si efectivamente sirve para inmunizar en este caso, sino para determinar si tiene algún efecto colateral o no que sea perjudicial para la salud.
Claro. Sí nos dijeron que si había algún tipo de síntomas van a ser mínimos, como los que tuve yo, que fue esa sola noche nomás. Pero en principio siempre nos dijeron que estemos seguros de que nada malo va a pasar, que igual estoy con el celular las 24 horas, ellos van preguntando si cómo va todo, si necesito, si tengo un poquito de fiebre, tengo que medirme constantemente, si algo pasa me vendrían a buscar. Hay un control constante y bueno, y semanal, todos los lunes me sacan sangre y van chequeando si están apareciendo los anticuerpos y todo eso.
Todos los que recibieron, digamos, en carácter de voluntario como vos, esta dosis, en realidad son personas que se dedican a cualquier cosa, o también, qué sé yo, la recibieron médicos, enfermeros, personal sanitario expuesto al virus.
Sí. Tienen prioridad los profesionales de la salud. Hay un gran cartel en la entrada que dice eso, que ellos son tienen prioridad. Y después del resto somos gente que se dedica a otra cosa.
Sí. ¿Y por qué decís vos que tenés que darte una segunda dosis ahora?
Lo que me decía, explicaba la doctora, por eso me pareció extraño, porque desde un principio siempre nos han dicho que con una sola dosis es suficiente. Incluso yo tengo contacto con, siempre charlo con Joan, ese español que vive en Inglaterra, que se ha dado la vacuna unas semanas antes que yo, y él me decía que ellos le dieron una sola dosis. Pero bueno, como todo esto es muy nuevo, descubrieron que la vacuna es efectiva con una sola dosis en un 91% de los pacientes, de los que recibieron la vacuna, y es efectiva en un 100% con dos dosis. Entonces, bueno, supongo que por eso, fueron modificando...
Digamos, vos estarías en función de lo que te dijeron en ese 9% que requiere de un refuerzo.
Teóricamente sí, igual yo estoy en una primera etapa, o sea, de esta vacuna me la dieron hace 15 días, 16. Recién, antes de ayer, tendría que empezar a tener los linfocitos T, estos que tanto se habla últimamente, y durante el primer mes, los anticuerpos. Por eso estos chequeos semanales para ver cómo va todo. Yo lo que creo es que se dieron cuenta que es necesario la aplicación de dos dosis.
Pablo, ¿y vos estabas totalmente sano, bien de salud, digo, no formaba? Te pregunto en realidad porque es interesante saber si quienes, como en el caso tuyo, se propusieron como voluntarios y finalmente accedieron al programa este de prueba de la vacuna, ¿había entre ellos, digamos, inmunodeprimidos, qué sé yo, gente con cáncer, diabéticos, gente de la que está dentro de la población de riesgo? ¿También ellos probaron?
Sí, hay un grupo, el grupo 1 creo que le llaman, que son 50 con HIV. Con ellos quieren demostrar que es efectiva la vacuna en grupo de riesgo. Y el otro grupo, que es más numeroso, es gente que no haya tenido o tenga problemas de salud. Sí.
Que no ningún inmunodeprimido, digamos, como en tu caso.
No, sí, por eso esos par de semanas donde me hicieron varios test verificaron que no tuve ni hepatitis, ni, bueno, varias cosas que buscaban. No querían ni diabéticos, ni obesos, ni, eran varios requisitos y por suerte entraba en todos esos, así que por eso fue lo de la vacuna el 20.
Y decime una cosa, ¿qué dicen los científicos de Oxford a las pruebas, digamos, del resultado de las pruebas en estas dos primeras semanas que llevas vos?
Sí.
¿Están más optimistas en que puede finalmente servir?
están súper optimistas. De hecho, ahora es sorprendente la cantidad de nuevos voluntarios que se están ofreciendo. Al principio éramos poquitos, pues medio como que la gente no se animaba ante algo nuevo, ¿no? Como esto de ser un, qué sé yo, conejito de laboratorio. Pero el lunes 20 salieron, se hicieron públicas los resultados previos que se habían dado en las fases previas en Inglaterra, y bueno, demostraron que el 100% de los vacunados crearon los anticuerpos, que ninguno de los vacunados tuvieron ningún tipo de problema de salud, y que va todo excelente. Entonces, es linda las visitas de estos lunes que al laboratorio, el ver el optimismo de todas las doctoras. Son un grupo muy grande de mujeres que están esperanzadas y seguras de que está todo muy bien encaminado y vamos en buen camino. Así que bien, esas siempre en un principio dijeron que para el primer trimestre del año que viene ya estaría la distribución mundial. Falta el último paso, ¿no?, que es la aprobación de por parte de la OMS. Pero confío que será pronto, ¿no?
Sí. Y decime una cosa, nosotros hablábamos acá con algunos especialistas. Yo sí mencionaba antes de empezar a charlar contigo lo que nos había dicho el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, en el sentido de que las pruebas son en diferentes etapas y que efectivamente arranca en una población relativamente reducida de casos de pruebas en humanos, pero después hay que hacer una prueba a gran escala. Él hablaba de 30.000 personas más o menos. ¿Cuántos son los que se dieron con vos esta vacuna?
Sí. Con esta de Oxford yo creo que son 10.000 que se hacen en Brasil. Acá somos 2.020 y en Inglaterra supongo que la diferencia de 10.000, pero acá es 2.020.
Sí.
Y de los 2.020, bueno, la mitad es lo que recibe la vacuna, 1.010.
Sí. ¿Y a ustedes, Pablo, le pagaron algo para someterse a esta prueba? ¿Alguien les pagó, el gobierno les pagó, la universidad, quienes trabajaron detrás de este desarrollo?
No, por supuesto que no, es voluntarismo puro, nadie recibe nada.
Uh-huh. ¿Te preguntaste cómo está el África subsaharista?
¿Qué haces en África, Pablo?
Hago que fui voluntario en otro proyecto hace unos años.
Ah, pero al final sos un tipo voluntarioso, güey.
No, estuve en una granja comunitaria en Israel, en un kibutz, y había otra voluntaria, una hindú sudafricana, y bueno, nos enamoramos y...
¡Ah! Dicen que un pelo de...
No, o sea, te enamoraste. ¿De dónde sos, Pablo, acá en Argentina?
De Santiago del Estero, por supuesto.
Santiagueño.
¿No ves el tono, Arvino? ¿Qué pregunta?
La tierra de la siesta, ¿es un mito? Que
en África, ¿sabes la siesta? Sí. Que se duerme en un calor, te derretís.
En África, seguís dormís.
No, nada que ver, no, acá en verano lo máximo llega a 30, 32 grados, mira, y cuando llega esa temperatura todos los medios hablan de ola de calor, que tengan cuidado, que se encierren. Siempre les digo, si estuvieran en Santiago con los 50, se mueren los africanos.
Sí. Bueno, y escúchame, ¿estás en África desde hace cuándo? ¿Cuánto?
12 años ya.
Ah, 12 años.
Bueno, ¿cómo está África?
Está mal ahora con esto del coronavirus. Aquí
¿Es uno de los lugares más comprometidos?
No hay cifras, además, no tiraron cifras.
Sí, está muy jodido. Hubo una cuarentena en las grandes ciudades que fue estricta, que fue de 5 semanas después del 27 de marzo, pero hay muchos poblados informales por todas partes donde la gente, los sudafricanos no fueron de hacerle caso a los medios de comunicación con eso de lavado de manos, todo ese protocolo de barbijo, distanciamiento social. Entonces, además, bueno, estuvo el gran problema de esos 5 semanas de cuarentena estricta en las grandes ciudades, donde 3 millones de sudafricanos perdieron el trabajo, así que se golpeó fuerte el virus. Bueno, empezaron a darle bolilla a los sudafricanos al seguir estos protocolos. Claro. Recién, bueno, empezaron a tener parientes cercanos.
Vos te fuiste hace 12 años. ¿Ya conocías a Pichetto? ¿Te acordás quién es Pichetto?
Sí, me acuerdo de un señor que estuvo en 2 partidos políticos.
Sí, exactamente el mismo. ¿Escuchaste las palabras que dijo en los últimos días?
La verdad que no estaba prestando atención a el tema. Sí, es más del coronavirus en Sudáfrica.
Comparó la situación de Argentina como la del África subsahariana.
Ajá.
Y entonces supongo que la pregunta de Jorge es saber cómo es la situación.
¿Qué grado de comparación hay? ¿Qué grado de certeza hay en esa comparación?
No sé si la comparación en todo caso, pero cómo es esa zona que generalmente acá, cada vez que se quiere hablar de pobreza extrema en la Argentina se habla de África subsahariana.
Acá, que es eso, hace 12 años que estoy y la pobreza esa, que por ahí sí, tengo parientes, amigos de Santiago que me dicen, uy, la África, jamás he visto a alguien, que es eso, pedir en la calle, por ejemplo.
O sea que no, estamos peor que la África subsahariana.
No, acá se vive bien, nunca he visto pobreza, sí, hay barrios, bueno, hay muchos amontonamientos, hay muchos del resto del África que vienen, como es el mejor país del África. Son millones los africanos del resto del África que vienen a vivir acá para enviar plata a sus países, ¿no? Que entran ilegalmente. Bueno, es un gran problema de Sudáfrica, la ilegalidad de la cantidad de africanos que hay, porque hay trabajo.
No, pero él no se refería a Sudáfrica, él se refería a una zona de África que...
La detrás del Sahara, ajá, digamos, que es la que se la identifica... Exactamente, que es la que se la identifica, claro, digamos, con la pobreza. Y decime una cosa, Pablo, ¿vos trabajás, tu señora trabaja?
Sí. Sí, tenemos un colegio, Montessori, que bueno, desde marzo que está cerrado por esto de la pandemia, pero también hago actividades rurales, vivimos en el campo, aquí estoy a una hora más o menos en Johannesburgo, bueno, y estoy sembrando un poquito, aprovechando que están terminando las heladas, para volver a trabajar la tierra, pero es chiquitito, ¿no? Son 3 hectáreas, bueno, suficiente como para que nos ayude un poquito económicamente.
¿Y un sueldo promedio? No te digo en tu caso, porque vos tenés un colegio, supongo que es un emprendimiento, bueno, ahora la deben estar pasando complicada, porque están suspendidas las clases.
Abrieron hace unas semanas, tres semanas en algunos lugares, en Ciudad del Cabo, pero... Hubo en esa semana miles de chicos contagiados, así que volvieron a cerrar. Hay colegios privados que abren con poquitos chicos, pero bueno, el gobierno está pidiendo con el sindicato de cerrarlos momentáneamente, porque bueno, está peor la cantidad de virus que hay. Pero hoy estaban diciendo que el 24 de agosto podríamos volver al colegio, sí.
Claro. Pablo, ¿y un sueldo promedio en África le permite a un matrimonio subsistir?
Sí, para subsistir bien, sí, perfectamente. Está más o menos 10.000 rand, 50.000 pesos argentinos sería, 40.000, 50.000 pesos argentinos, pero bueno, sí, se vive con eso.
A ver, para más o menos tener una idea, supongamos que es 45.000 pesos argentinos. ¿Y el tipo que tiene que alquilar, cuánto le sale el alquiler?
Y un alquiler, más o menos 2.000 rand, serían 8.000 pesos argentinos.
8.000.
Y, sí, ahora, alcanza para vivir mensualmente bien. No muy bien, digo, como para viajar por todos lados, pero no sé si alcanza. Uh-huh. Además, acá ¿qué es eso? Si tenés problemas de salud, en los hospitales públicos vos pagás de acuerdo a tus ingresos y egresos. Entonces, si te internan por algún problema, bueno, ellos ven al entrar, al registrarte, cuánto gastás de celular, de luz, y cuánto es tu sueldo. Entonces, de acuerdo a ese promedio es lo que pagás.
Es un sistema solidario, digamos. Cada cual paga en función de sus ingresos.
Sí, y los colegios lo mismo, los colegios del Estado todos pagan, pero bueno, obviamente de acuerdo a los ingresos y egresos.
En los colegios públicos privados, pagan también.
Sí, obviamente, todos pagan.
Ajá, pero con esta misma lógica de a partir de sus ingresos.
Claro. Y no hay chicos que no vayan al colegio. Todos los padres se preocupan para que escolarizar a sus chicos, nunca he oído que haya chicos que no vayan porque no tengan posibilidades, no, todos van.
¿Venís cada tanto a la Argentina, Pablo, a Santiago, a visitar a tu familia?
A 2007.
Sí, obvio, siempre. Estuve para la fiesta con mis viejos, estuve enero recorriendo un poquitito el norte, unos días Mar del Plata y vuelvo, siempre trato de ir. Estoy jodiendo a los de la embajada siempre, preguntando cuándo abren la frontera. Me dice que tenga paciencia, que pero, aparentemente por este año no puedo ir.
Claro, claro.
Y bueno, ya pasa rápido. Pero vos, está el perro ahí, sí. Perro africano ese.
Vive en el campo, dijo, en una zona alejada.
Sí, escuchame, vos sabés que vos con la vacuna podrías venir tranquilo, así que te va a pasar.
Sí, pero Fernando tiene que abrir los aeropuertos primero.
Claro, sí. Claro. Abrazo grande.
¿Vivís en el campo y tenés señal ahí de teléfono?
Sí, bueno, mira, lo que no existe acá son los cables, los teléfonos de cable, esos viejos, ¿no? Los que había antes, que eran con cables, todo por celulares, así, señales. Pero sí, hay señal.
Porque quiero saber, cada vez que hablo con un argentino radicado en el mundo, cómo viven y la facilidad o lo complicado que es.
Vos llamaste a un celular.
Pero ya sé.
Le estás preguntando si tiene señal. Si no tiene señal, no
puedes
estar hablando con él.
No, le estoy preguntando si en este caso es porque está cerca o si las comunicaciones son complicadas como en la Argentina. Y además para preguntarle algunas cuestiones que tienen que ver. Por ejemplo, nosotros estábamos repasando, porque algún caso personal de nosotros dos, pero sobre todo de muchos oyentes, el peso de las tarifas de los servicios públicos. Allá, los servicios públicos, ¿quién los da? ¿Los da una empresa privada? ¿Es caro? ¿Qué sé yo? ¿La luz? ¿El gas?
Sí, el precio. Son combis, eso le llaman taxis. Y el mínimo es 20 RAN, que sería 80 pesos, es el mínimo. El boleto mínimo.
No, digamos, pero vos estás hablando de... Está bien, vos estás hablando de transporte. Yo te digo de servicios públicos como sí. La luz, como el gas, como el de la telefonía.
Es carito, ¿no? Comparado con Argentina, yo pago 2.000 RAN, serían como 8.000 pesos argentinos por mes. Sí, la luz es carita. Sí.
Ah, la luz es casi como... la luz es casi como un alquiler.
Es caro, la luz es caro, lo que no hay es este gas acá, todo es eléctrico.
Ah, claro, todo es eléctrico, perfecto. Pero lo que te decía es, en función de lo que me dijiste hace un ratito, que la luz es casi como un alquiler, 8.000, 9.000 pesos es un alquiler promedio allá, sí. Y vos pagás 8.000.
Acordate, yo vivo en el campo y tengo un montón de reflectores por seguridad por todos lados, o sea, yo gasto un poquito más de lo normal porque... Por seguridad, ¿no?
¿Y cómo está eso de la seguridad?
Es jodido, hay muchos constantes robos, igual en esta zona todos los granjeritos, digamos, tenemos un grupo de WhatsApp donde nos vamos comunicando y cada hora un vecino diferente da vueltas en el auto, patrullando, sí, está bastante complicado, bueno, siempre fue así desde que llegué, con esto de los que contaba al principio, no hay muchos ilegales que coimean, digamos, en las fronteras. Hay un río que cruzan desde Zimbabue y, bueno, le dan 50 RAN, 100 RAN al policía y los dejan pasar. Y, bueno, toda esta gente no tiene registro en Sudáfrica. O sea, yo le muestro, acá entraron varias veces al lugar donde vivo y les muestro con las cámaras de seguridad a las que gente entró, pero bueno, no hay registro, no existen, no tienen huellas digitales, no tienen cara porque pasaron ilegalmente.
Claro.
Entran y sale muy fácil entrar ilegalmente al país. Uh-huh. Ese es, bueno, el gran problema de Sudáfrica, la cantidad de gente ilegal que hay. Pero no, bueno, teniendo una casa toda entrejada y protegida, no llegan a entrar dentro de la casa. Están merondeando por alrededor, ¿no?
Sí. Bueno, Pablo, te agradecemos. Queríamos charlar contigo básicamente por el hecho de que fuiste el primer voluntario argentino que se dio esta dosis de prueba en humanos de Oxford, que cuando conocimos acá en la Argentina, que era una de las que ya estaba más avanzada porque estaba en proceso de prueba en humanos, medio como que viste con toda la tensión que ha generado en el mundo entero y en la Argentina en particular este virus, lo celebramos un poquito. Así que hasta ahora... Vos estás bien, a mí me queda ese resumen. Vos estás bien, en tu caso por ahí hay que darte una segunda dosis, pero en el 91% de los casos del resto de quienes recibieron las dosis, alrededor de 10.000 personas, sí, generaron anticuerpos y están inmunes o se supone que lo están.
Sí, no, estoy convencido de que va todo muy bien. Nos mostraron los datos, esto que hablábamos antes, de que con las dos dosis el 100% tiene los anticuerpos y que ninguno ha presentado ningún tipo de problema de salud.
Sí.
Así que, bueno, confiamos que pronto salgamos de este pozo donde estamos todos metidos y volvamos a vivir normalmente, ¿no?
Bueno, Pablo, yo te agradezco la charla. Perdóname que me metí mucho en cuestiones particulares, pero la verdad, entre nosotros, te voy a decir algo, estaba medio como pensando la posibilidad de mandarte a alguien de acá, que está complicado para conseguir algún departamento, no saben dónde irse. Y quería más o menos ofrecerle...
Asegurarte que me vaya bien lejos.
Bien lejos. Pablo, te mando un abrazo grande.
Muchas gracias a ustedes, chicos. Hasta cualquier momento.
Bueno, adiós, que te vaya bien. Ahí estaba, ¿eh? Pablo es argentino, está radicado en África hace por lo menos varios años. Se llama Pablo Andrés Berra, es santiagueño. Y él fue el primer voluntario argentino que recibió la vacuna de Oxford.